En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasamos a la tercera reflexión sobre la identidad de la congregación. Y tenemos como título para esta tercera parte, Una casa para los pobres. Hay que tener en cuenta que el amor por la gente sencilla, el amor por los humildes, no fue un accidente ni llegó tardíamente a la vida de la madre Sara, sino más bien tendremos que reconocer que estuvo acompañando su camino desde las primeras etapas. Ya se tratara de las empleadas domésticas, o ya se tratara de campesinas, de niñas, de ancianos, de enfermos, la caridad siguió un camino amplio, se dirigió a un amplio espectro de la sociedad. Y el rasgo común que tienen todas estas personas, indudablemente, es que son pequeños, son pobres, son humildes. Con frecuencia, ella compara la humildad de la casa de Jesús, la humildad de la casa de Nazaret, con la humildad de aquellos a los que atienden las hermanas, de aquellos a los que pueden servir. Nazaret es la casa de Jesús, y la casa de Jesús es una casa humilde, una casa oculta. De ahí viene ese paralelo entre la vida oculta de Jesús en el Sagrario y la vida oculta de Jesús en Nazaret, que sirve de doble inspiración para la vida también oculta, la vida también humilde de las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Discípulas de Cristo que vivió oculto, adoradores, adoradoras de Cristo que permanece oculto en el misterio eucarístico, no pueden llevar una vida distinta, sino una vida de ocultamiento. Pero no es la vida del que se esconde, sino la vida del que no se muestra, que es algo distinto. El que se esconde, algo tiene que ocultar. El que no se muestra es porque quiere tener por testigo únicamente al amor de Dios. Esta actitud perseverante, esta continua actitud de búsqueda de la humildad, contrasta con los anhelos místicos que se van adueñando de su alma, especialmente con el paso de los años. Y aquí también podemos establecer una pareja de conceptos complementarios. Hemos hablado de cómo la humildad se complementa con la audacia, cómo el gusto por el orden se complementa con la alegría ante el asombro, la alegría ante la sorpresa, el regalo. Hemos hablado de cómo lo pequeño se hace presente y llena con su grandeza el hogar de Nazaret. Hemos hablado de cómo se quiere una casa grande, pero que siga siendo casa. Una obra grande, pero que siga siendo familia. Estos juegos de conceptos complementarios, indudablemente, van dándonos un perfil en el caso de la madre Sara. Y ahora podemos añadir otra pareja. Es la búsqueda del ocultamiento, la búsqueda de la pequeñez, pero al mismo tiempo la búsqueda de la más alta santidad. Estoy convencido de que la madre quería ser santa, y podemos decir, no quería ser cualquier santa. Quería un grado muy alto de santidad y quería buscarlo en un grado muy profundo de abajamiento. El abajamiento o la humildad tiene distintos rostros. Hay una humildad que nace de la humillación, como en el caso de los mártires expuestos a afrenta. Hay otra humildad que nace de la conciencia de los pecados, como en el caso de los penitentes. Y entre las varias clases de humildad hay una que fascinó el alma de la madre Sara. Es la humildad que se expresa en términos de sencillez. No recomendó particularmente ni la penitencia extrema, ni vivió en un tiempo como para predicar el martirio del cuerpo. El tiempo que ella conoció y la cultura en la que creció y a la que ofreció su fruto evangélico le permitía mirar la humildad fundamentalmente en su traje de sencillez. Y así se da como una armonía entre la sencillez con que se ofrece Cristo en la Eucaristía, la sencillez de Jesús en su hogar de Nazaret, la sencillez de la vida en Nazaret y la sencillez como un lenguaje que permite dirigirse a los que podemos llamar preferidos de Cristo, es decir, a los pequeños, a los pobres. Así la sencillez es como un lazo que une los distintos aspectos de este carisma fundacional. Sencillez en la oración, sencillez en la vida, sencillez en la búsqueda de Dios y sencillez también en el apostolado. Es natural que en este orden de ideas la casa de Nazaret se convirtiera en una casa para los pobres. Pero hay que notar que esto tiene su particularidad. Esos pobres no son solamente destinatarios, sino de algún modo son presencia de Jesús. No son solamente los que reciben una ayuda caritativa, que ya sería cosa interesante. No son solamente receptores, no son receptores pasivos, sino son indicadores, son maestros, son señales de Jesucristo. Por eso, el carisma de Nazaret tiene en los pobres no solamente sus favorecidos, por darle de alguna manera un nombre, sino tiene en esos pobres como un recordatorio perpetuo del tipo de vida. Como si estuviera diciendo la madre que en la medida en que nuestro lenguaje o nuestro tipo de vida se aparta de los sencillos y de los pobres, no están perdiendo tanto ellos como nosotros. Cuando nos volvemos incomprensibles, cuando nos volvemos distantes, afectiva o efectivamente, de los pequeños y pobres, tal vez no están perdiendo tanto ellos como nosotros, porque en esos pobres está el retrato vivo, el retrato permanente de Nazaret. Y así se da una relación muy bonita en esta casa, porque los pobres no llegan a la casa de Nazaret como unos recogidos, sino llegan integrados vitalmente a la obra, integrados vitalmente a la familia. Es un ideal altísimo, porque de lo que se trata es de que el misterio de Nazaret patente en estos sencillos y pobres tenga plenos derechos en las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Es un tipo de relación que está fundado en una espiritualidad sumamente contemplativa. Solo quien esté apasionado por el misterio de Cristo en su humildad podrá tratar a los pobres con plenos derechos. No como gente que nos debe un favor simplemente. No como gente frente a la cual se despiertan ciertos instintos femeninos, maternales, de cuidar. No como gente recogida y gente de paso. Están ahí con tanto derecho como está Cristo en el Sagrario. Están en la casa con tanto derecho como Cristo está en su propia casa, allá en la capilla. Es un ideal muy alto, un ideal muy profundo, pero al mismo tiempo un ideal que tiene su propia sencillez. Un ideal, un carisma que tiene una gran unidad interior. Una casa para los pobres. También en esto hay otra dimensión que quisiera compartirles. No cabe duda de los orígenes urbanos de Nazaret, pero tampoco cabe duda del gusto por el mundo del campo, el gusto por lo rural. Yo creo que esto no es un accidente. El gusto por el campesino, por el servicio al campesino, como se ve desde las primeras fundaciones, no es una casualidad. No es simplemente que allí se abrieron unas puertas, entonces vamos a entrar ahí. Si uno mira un poco la historia de la congregación, se da cuenta de que la opción por los pobres, vivida mucho antes de que empezara ese término a circular, la opción por los pobres de algún modo es una opción, bueno, por todos, por niños, por enfermos, pero yo quiero subrayar el aspecto del campo, el aspecto rural. Pero tal vez no es exactamente lo rural, es más bien el gusto por la periferia. Porque no se trata de fundaciones al estilo de los benedictinos, como hacer una abadía en una montaña y que allá lleguen los campesinos. Más bien, esas fundaciones podemos mirarlas no solamente como hechos, sino como mensajes. Recordemos que las personas hablan no solo con lo que dicen, sino también con las decisiones que toman. Entonces, el conjunto coherente de decisiones que se toman en aquella época, en la naciente obra de Nazaret, ese conjunto de decisiones también tiene algo que decirnos. Y me parece que ese conjunto de decisiones nos lleva al campo, sí, pero no es el campo de la montaña, no es el campo de la naturaleza por la naturaleza, sino es el campo de la periferia. Es decir, no son fundaciones hechas en campo vacío, en naturaleza vacía, sino son fundaciones hechas en la periferia de una sociedad, allí donde una sociedad al mismo tiempo se desmorona y tiene sus posibilidades de resurgir. El capítulo que tuvimos los dominicos en Ávila habló de las fronteras. Es uno de los capítulos más famosos de nuestra orden, el famoso capítulo de las fronteras. La predicación dominicana es predicación en las fronteras. Creo que no estoy abusando de los datos cuando digo que la madre Sara de algún modo tenía esa intuición. Predicar en la frontera, situarse en la periferia, en el borde en el que la sociedad se desmorona por una parte, pero en que la sociedad puede reconstruirse por otra parte. Por eso las fundaciones no son para servir a... Bueno, es que suena mal la expresión, pero no se me ocurre otra. Para servir a cualesquiera pobres. De algún modo hay una escogencia que es una escogencia de frontera, una escogencia del borde, de la periferia. Penetremos un poco en esta idea con la ayuda de Dios. Si nosotros miramos el conjunto de nuestra realidad colombiana, quizá pueda decirse lo mismo de otras realidades. Hay unos lugares en donde el mundo se destruye, en donde el tejido social se descompone. Típicamente, esos lugares tienen que ver con el campo, porque el campo se queda vacío, porque los hijos ya no tienen la cultura de los padres, en el sentido de que no responden a los mismos valores de los papás, en el sentido de que es el lugar más abandonado de la presencia del Estado, etc. En ese borde se destruye la sociedad. Los que van a llegar a las ciudades han salido de la violencia de los campos, han salido de la falta de oportunidades del campo, han salido del descuido y del olvido propios de ese mundo. Entonces, allí donde la sociedad se desmorona, allí quiere hacer presencia Nazaret. Pero al mismo tiempo, muchas veces sucede que es en esos lugares en donde pueden encontrarse de una manera más autóctona y a veces más vigorosa otros valores que en la ciudad ya se encuentran muy disminuidos o han desaparecido. Por ejemplo, la piedad, que era tan querida para la madre. La piedad, ciertas costumbres, cierta estructura familiar. Entonces podemos completar nuestra descripción de la casa para los pobres más o menos de este modo. Los pobres están en Nazaret porque Jesús está en Nazaret. Ese enunciado es básico, es como un cimiento para esta parte de la espiritualidad de la congregación. Pero, en segundo lugar, la predicación o el apostolado con los pobres es un apostolado en la frontera. Es un servicio que apunta no solamente a la pobreza de los individuos, sino a la pobreza de la sociedad. Y esto creo yo que es bien interesante por el valor profético que tiene. Todo servicio a los pobres es un servicio agradable a los ojos de Dios. Todo lo que sea verdadero servicio de amor, misericordia corporal o espiritual para los pobres es agradable, es grato a los ojos de Dios. Pero si lo miramos bien, la elección que hace la madre Sara de predicación en la periferia, de predicación en la frontera, no está mirando solamente a los individuos, sino está mirando a la sociedad. No es solamente una predicación en el mundo de los pobres, sino es una predicación como victoria de Jesús en la pobreza. no es solamente hombres y mujeres pobres, sino es cultura pobre, sociedad pobre. Y aquí considero yo que viene muy a cuento una realidad que ha tomado mucha fuerza en el paso ya de todos estos años. Estoy refiriéndome concretamente a lo que se ha caminado en el vecino país del Ecuador. Por una parte, porque son realidades semejantes a las del país de origen, Colombia, por una parte. Pero por otra parte, porque en Ecuador, si uno mira la secuencia de las fundaciones y cómo se dieron, uno se da cuenta de que van marcando lugares de frontera, lugares a donde es posible generar una diferencia que afecta a toda una comunidad. No es un servicio solamente a personas, es un servicio a la sociedad. Y esto es bien interesante porque nosotros conocemos en la iglesia santos y santas que se han preocupado de personas pobres. Aquí estaríamos ante el caso de un corazón que no solo quiere servir a personas pobres, sino que quiere transformar una realidad de pobreza dentro de una sociedad. O lo que llamaríamos con un lenguaje más reciente, abordar situaciones estructurales, pecados estructurales. No quiere abordar solo la miseria o el problema de la persona, sino quiere atacar el pecado estructural, quiere atacar el pecado social, quiere atacar el mal social, no solamente el mal personal. Y creo que lo que se ha hecho en Colombia en muchos lugares y la manera como ha evolucionado la obra en Ecuador indicaría algo así. Si estas intuiciones son correctas, cosa que ustedes tendrán que evaluar en sus reuniones y consejos y retiros, pues es una cosa muy importante, es algo muy importante porque implica que hay un norte que la congregación tiene que buscar. Y ese norte es, tenemos que estar allí donde el pobre esté en nuestra casa con el mismo derecho que Jesús está en nuestra casa, número uno. Y número dos, tenemos que situar nuestras obras, cuando se habla de distintos países o distintas culturas, tenemos que situar nuestras obras allí donde no solo estemos atendiendo a los pobres, sino estemos marcando una diferencia con respecto a la pobreza. Claro, esto suena muy grande pronunciado así, pero es que la madre Sara creía en el poder de las cosas pequeñas, creía en la grandeza de las cosas sencillas, y me parece, esto es una suposición mía, me parece que por contraste ella desconfiaba de lo que se muestra demasiado grande o de lo que se muestra demasiado fuerte o de lo que se muestra demasiado recargado. La gente que ama la sencillez espontáneamente desconfía de las cosas recargadas, de las cosas ostentosas, del lenguaje incomprensible. Según esto, realmente el programa social de Nazaret es bien intenso. La vocación social de Nazaret es muy grande, porque se trata de marcar una diferencia social. En esto vería yo una relación entre la madre María Sara y la hermana Marie Puspan. A ella se le ha llamado apóstol social de la caridad. Marie Puspan aborda la caridad no solamente como un problema de personas, sino como un problema de sociedad. Y en ese sentido, quiere hacer un aporte a través de la formación artesanal o académica de las niñas, un aporte que ataque las raíces del problema social. Bueno, Aquí veo yo un parentesco con lo que realiza la madre Sara. En otros aspectos son intuiciones distintas, son llamados distintos, pero en este aspecto hay una proximidad. En ambos casos el deseo es hacer presencia en aquellos lugares donde la sociedad se desmorona, pero donde también es posible ayudar a que la sociedad se reconstruya. Una casa para los pobres es una casa en donde se aborda la pobreza desde sus raíces, no con la presunción de los discursos sociológicos, no con el odio que lamentablemente se mezcló tanto en estos temas sociales, por lo menos hace unos años, donde había verdaderamente como un odio, ¿no? Transformar la sociedad significaba favorecer la lucha de clases. Así lo miró mucha gente en la Iglesia Católica. Ese nunca fue el lenguaje de la madre Sara. Ella sí quiere la transformación de la sociedad, pero por un tipo de revolución distinto que tenemos que llamar la revolución del amor. Una revolución que lo que hace es llevar a todas partes la paradoja de Jesucristo. El que siendo grande se hizo pequeño, el que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, como dijo San Pablo. Ella quiere eso, quiere esa transformación de la sociedad. Quiere que el mundo entero se convierta en una especie de Nazaret, en donde Jesús pueda sentirse a gusto, en donde Jesús pueda habitar, en donde Jesús, su amado Jesús, pueda reinar. Es el momento de hacer un breve balance y una breve síntesis de lo que hemos querido exponer sobre la espiritualidad de la congregación. En la congregación hay una palabra que está por todas partes en el corazón de la madre Sara y que impregna todo. Es la palabra hogar. Nosotros hemos tomado una palabra vecina, la palabra casa, para referirnos a ese aspecto, llamémoslo, de encarnación del carisma de un hogar. Y hemos dicho, se trata de una casa para Jesús. Una casa grande, una casa para los pobres. Una casa para Jesús porque Él es el Dios con nosotros. Porque Él ha querido estar con nosotros y porque es posible invitarlo. Aplicación. Toda la espiritualidad de Nazaret nace de invitar a Jesús. Quien invita a Jesús, quien llama a Jesús, quien quiere vivir con Jesús y desde luego de Jesús y para Jesús, quien invita a Jesús empieza a entender las oraciones, la búsqueda, podríamos decir la lógica y el estilo de la madre Sara y la lógica y el estilo de Nazaret. Invitar a Jesús. De aquí se podrían sacar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, podemos preguntarnos si eso se está realizando. Y aquí llegamos a una conclusión muy práctica. Nazaret no puede subsistir si no existe el diálogo espiritual profundo, abierto. Verificar que cada una quiera convertirse en una casa para Jesús no es posible con una encuesta, no es posible con un organigrama, no es posible con un gran cuadro. Tiene que haber alguna persona. Idealmente esa persona pues será la madre superiora, será la madre directora, será el padre espiritual. Tiene que haber una persona que pueda preguntar de corazón a corazón: ¿tú ya has invitado a Jesús? ¿Has invitado a Jesús a tu realidad, a tu vida? ¿Quieres vivir el misterio de tu vida junto al misterio de Jesucristo? El tejido de una casa no está ni en los ingresos ni en los egresos, ni en los muebles ni en las paredes. El tejido de una casa es la relación cercana, personal, cálida, abierta, sincera. Solo puede haber casa desde ahí. Solo así es posible verificar si se quiere invitar a Jesús para que Nazaret sea una casa para Jesús. A mí me parece, lo digo con toda fraternidad, que ese aspecto es un reto inmenso, inmenso. Eso tiene que ver con lo que el maestro de la orden, Damián Birne, llamaba el compartir de la fe. Es un reto muy grande, pero es algo ineludible. O se opta por ese espacio de cercanía, de coloquio en torno a Jesucristo, o Nazaret muere. Tan sencillo como eso. Segundo aspecto, Nazaret es una casa grande. Y aquí vuelve a aparecer el mismo tema, en una versión diferente. ¿Cuánto quieres que crezca la obra del Evangelio? También en tiempos de Damián Birne, algún documento de la Curia Generalicia, yo no sé si era de él, seguramente era de él, hablaba de cómo hay comunidades que, desconfiando de sus propios recursos interiores o decepcionadas por sus realidades, ya no quieren tener hijos. Me acuerdo que hace la comparación y dice: así como hay matrimonios que ya no quieren tener hijos, hay comunidades que no quieren tener hijos, no quieren crecer, les asusta crecer. Bueno, cuando uno le dicen eso, pues uno se asusta y uno dice: pero ¿cómo es posible? ¿En dónde estará esa comunidad? Pues planteémoslo de esta manera: ¿son acogedoras las comunidades? ¿Son atractivas para nuevas vocaciones? Tenemos que ser sinceros y decir que hay comunidades que no atraen, sino que rechazan. Hay comunidades repelentes. Esa es una realidad. No podemos hacer fantasías en nuestra cabeza. Hay comunidades donde, lamentablemente, a todos nos puede pasar, las hermanas se sienten como obreras de bajo sueldo y tienen que trabajar por una obra, porque hay que trabajar y hay que convivir y hay que hacer, hay que, pero el motor de adentro se murió, el amor se murió. Por eso la otra pregunta que también hay que hacerla en ese coloquio: ¿tú quieres que crezca la obra del Evangelio? ¿De qué tamaño es tu celo apostólico? ¿En dónde está tu pasión por la conversión de los pecadores? ¿En dónde está tu pasión por la formación de verdaderos cristianos y de verdaderos santos? Porque antes de que se volviera moneda común hablar de la santidad de los laicos con el Concilio Vaticano, ya la Madre Sara buscaba una sociedad de santos, familias santas, niños santos. Eso ya estaba en la mente de ella. Es que no puede ser de otro modo, porque cualquiera que lea el Evangelio en serio llega a la misma conclusión. No hay otro desenlace para la vida cristiana sino ese. ¿Eso a qué te suena? ¿A qué suena en tus oídos esa aspiración, una sociedad de santos? Pues bien, me suena bien, apliquémoslo a tu obra. Supongamos que estás en un colegio. ¿Cuántas de las niñas de tu colegio crees que están seriamente encaminadas a la santidad? Yo no digo hacer nazarenas, sino encaminadas a la santidad. Esa pregunta pasa por la cabeza de las rectoras, de las profesoras, de las secretarias. Estás en una obra social, tal vez un ancianato. ¿Cuántos de esos abuelitos tú sientes que están realmente preparándose para morar dentro de poco en la patria celestial? ¿En dónde está la preocupación? No en el sentido de angustia, sino en el sentido de afán que nace del amor. ¿En dónde está la preocupación por eso? ¿O qué estás haciendo? ¿Estás convertida en una especie de enfermera de bajo sueldo? ¿Una enfermera que le pagan en especie? ¿En ropita, en pasajes, en alimentos y en seguro social? Hay religiosas que se miran así. Hay religiosas que se miran así y sienten que hay que hacer esto y hay que hacer esto otro y hay que hacerlo, pero el motor de dentro se murió. Entonces necesitamos de ese coloquio, necesitamos de esa cercanía. Si yo fuera hermana Dominica de Nazaret, la angustia que yo tendría sería solamente esta: ¿en quién tienen puesta su confianza mis hermanas? Porque todo ser humano tiene que aprender a confiar y termina confiando en alguien. Pero ¿en quién tienen puesta su confianza? No me refiero solamente a la confianza en Dios, más bien me refiero a ¿en qué personas tienen puesta su confianza? Porque realmente el tejido espiritual de esta casa de la que venimos hablando no es otra cosa sino una especie de difusión de la confianza. El lenguaje de Nazaret tendría que ser el lenguaje de la transparencia, pues esa palabra no estará mucho en los escritos de ella porque no estaba en uso, pero la realidad sí sé que está. Es eso, es como un corazón transparente, como un corazón limpio, un corazón verdadero, un corazón sin pliegues, sencillo, luminoso. Eso yo sé que está. Entonces, Nazaret tiene que construirse sobre eso, sobre una lógica de confianza. Es la confianza la que hace que la casa grande no sea una casa de extrañas, sino una casa de hermanas. Pero la confianza necesita su propio tiempo, necesita su propio lugar. ¿En quién, en qué personas confían las hermanas? Porque cuando una hermana, por ejemplo, tiene un problema y le pone toda su confianza a otra hermana que está más emproblemada, se aplica lo del evangelio: si un guía es ciego, guía a otro ciego, pues entonces los dos para el hoyo. Pues algo así sucede aquí. No, Nazaret tendría que ser como un edificio espiritual construido con la argamasa de la confianza, de tal manera que toda persona que se siente tentada o se siente confundida sabe a quién acudir y cómo acudir, y cada persona sabe cuánto puede atender y cómo puede servir a otras. De manera que la casa grande nunca vaya a ser una casa de extrañas, sino una casa de hermanas. Y finalmente nos hemos referido a Nazaret como una casa para los pobres, y hemos dicho que en esa casa la clave está en cómo se recibe al pobre. Si se le recibe como un destinatario o se le recibe como aquel que es destinatario, porque lo es, de un favor, pero es también maestro y presencia de Jesús en otro sentido, sentido según el cual es un favor para nosotros. Entonces la tercera pregunta es: ¿cómo recibes a los pobres? ¿Qué son para ti? ¿Son tu ocupación? ¿Son tu trabajo? ¿Son tu profesión? ¿Cómo recibes a las niñas? ¿Cómo recibes a los ancianos? ¿Son tu ocupación? ¿De 8 a 12 y de 2 a 6? ¿Son tu oficio? son tu trabajo, en qué sentido son maestros tuyos, en qué sentido te traen vida, en qué sentido te hablan de Jesús. Las tres preguntas que nos resultaron entonces son: la primera, ¿quieres invitar a Jesús? ¿Cómo invitas a Jesús? Esa es la primera. La segunda, la que tiene que ver con la casa grande, es: ¿en quién pones tu confianza? ¿En qué personas confías? ¿Son las personas que pueden ayudarte? Y la tercera pregunta es: ¿cómo recibes tú a los pobres? ¿Qué significan para ti? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué has encontrado en ellos? Estas preguntas nos ayudan a examinarnos sobre la identidad congregacional. Estas preguntas nos ayudan a convertir verdaderamente a Nazaret en una casa, en un hogar. El ideal que se despliega ante nuestros ojos es muy grande, muy grande. Supone la atención a las personas y a la vez la transformación de la sociedad. Supone la búsqueda de la santidad y una gran santidad, y a la vez la pasión por la sencillez y una gran sencillez. Significa el gusto por el orden, por la organización, por la regularidad y la apertura a la sorpresa, al regalo, al asombro y a la gracia. Supone una humildad constante, forjada en la fidelidad diaria y a la vez una audacia inmensa, producto de la connaturalidad, del trato connatural con el Espíritu de Dios. Si uno mira ese cuadro donde está la sociedad, los pobres, la santidad, la oración, la fraternidad, si uno mira el conjunto de ese cuadro, si lo contempla un poco, se siente alegría. Se siente alegría, es un reto, claro, en muchos aspectos. ¿Por qué no admitirlo? Nos queda grande. Pero es que yo me atrevo a decir que Nazaret está en construcción. Nadie dijo que este ideal estaba concluido cuando la madre murió para esta tierra. Nadie dijo eso. Más bien lo que me parece es que ella vivió, palpitó por un carisma que entregó de la mejor manera que pudo, con alguna deficiencia seguramente, entregó de la mejor manera que pudo. Pero es que el regalo no era ella, el regalo pasó a través de ella, y hasta cierto punto ella quiso disimularse. El regalo no era ella. La atención, ella no la tiene centrada sobre sí misma. Más bien ella tiene centrada la atención sobre el regalo, sobre el don de este tipo de hogar espiritual, este modo de ser en la iglesia y de servir a la iglesia y a la sociedad. Como el regalo no era ella, ella no tuvo la presunción, me parece a mí, hasta donde conozco, porque desde luego mis datos son fragmentarios, pero ella no tuvo la presunción de que la obra quedaba perfecta, inamovible, acabada. Ella no tuvo esa idea. Más bien sintió que el regalo estaba en marcha. Conoció, entiendo que nunca alcanzó a visitar, por ejemplo, toda esta obra de Ecuador. Conoció, bendijo, saludó con amor, entendió que ahí se daba mucho del regalo. Pero ella tenía la percepción de que el regalo no terminaba en ella ni con su existencia. Más bien, ella misma se puso al servicio de un carisma que no era de ella, sino de todas, y que era para toda la iglesia. Por eso yo quiero terminar estas palabras invitándoles con cariño de hermano a que no miren solamente como una tarea, como un trabajo, todo esto. Mírenlo, por favor, como un regalo, como ella misma lo vivió. Sus escritos desbordan de expresiones de sentirse amada, desbordada por un regalo que no podía presentir cuando toda esta historia empezó. De modo que no nos quedemos solamente en el aspecto del cuestionamiento y en el aspecto del trabajo, en el aspecto del reto, eso es cierto. Y habrá trabajo y habrá reto para mucho más allá de cuando nosotros nos hayamos ido a esta tierra. Pero no nos quedemos solamente en el trabajo y en el reto. Contemplemos por un momento la hermosura de este regalo, de este cuadro, de este carisma. Y alabemos a Dios que quiso dar una señal de Nazaret y de la vida de Jesucristo en medio de nuestro pueblo y en nuestro mismo tiempo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.